El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, nuestra edición entre semana de este programa dedicado al rock, dedicado al heavy metal. Hoy en concreto, día 27 de noviembre del año 2013. Un saludo a todos los que pillamos por ahí en directo. Un saludo a todos los que nos empecéis a escuchar en diferido, en cualquiera de las maneras en que es posible llevarte este programa a los oídos. Sabéis, edición de miércoles, especialmente para que os la descarguéis o la escuchéis directamente en BFM, bfmradio.com. Y estamos en directo, como siempre, en nuestras emisoras www.tntradiorock.com y en Zopimpe Ratia 101.9 de la FM. Saludar también a la gente que nos escucha a través de FM Senker o a través de Tala Radio, esta edición de miércoles. Y a los que lo hagáis a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es. En el día de hoy estaremos presentándote más en profundidad a una banda que ya conoces si eres habitual del programa. En las últimas semanas te hemos hablado de The Joker, grupo que ya visitó, por ejemplo, la capital Gasteiztarra, donde pudimos verles en directo presentando su Rock and Roll Is Alive, su segundo trabajo discográfico. Ellos eran protagonistas centrales a través de una entrevista que tuvimos con ellos poquito antes de que comenzaran ese concierto en el Ibuet de Vitoria-Gasteiz. Pero no serán los únicos protagonistas, porque hay mucha música. También tendremos crónica, pequeña crónica, de la segunda jornada del Metal Norte Festival el día 23, el pasado sábado 23 de noviembre. Se realizó en la Sala Tung de Irún. Estaremos sorteando entradas para ver a la Ronnie Cocan Band este próximo viernes, día 29 de noviembre, en el Crazy Horse de Bilbao. Y como no, tenemos un buen puñado de novedades. Y siempre muy involucrados con la música en vivo. Creemos que es ahí donde de verdad se siente en su totalidad lo que es este arte, lo que es esta cultura, y por eso siempre que podemos hacemos un apartado especial para esas bandas que van a estar tocando, que nos visitan a veces desde lejos, otras veces no de tan lejos, otras veces son incluso nuestras propias bandas, y siempre hacemos un pequeño apartado cuando consideramos que uno de esos conciertos es interesante, y es lo que ocurre con el concierto que va a tener lugar este próximo viernes, día 29 de noviembre, en la sala sonora de Erandio. Ahí estarán actuando Fear Crowd, Double U, Bullets of Misery y The Name. Vamos a comenzar con The Name. Es uno de esos trabajos, este Identidem, que uno siempre tiene un poquito cerca y que de vez en cuando le puede pegar una escucha cuando anda por casa. Pero por desgracia, el tiempo que tenemos es limitado y a veces no es suficiente para dar toda la cabida que muchos trabajos merecerían. Uno de ellos es este. Hace tiempo que no lo pinchamos por aquí. Bueno, pues vamos a rescatarlos y lo vamos a hacer con un tema que no es de los que suelen tocar en directo. Yo, de hecho, creo que solamente les he visto tocar una vez y fue en la presentación del disco, aunque no sé si me estoy columpiando porque, bueno, mi memoria a veces también puede fallar un poco. Pero bueno, es el tema que cierra la obra, que cierra Identity en el último trabajo de The Name, Almas que se van. Vamos a recordarlo. A mí me parece un fantástico tema para cerrar el disco y a nosotros nos va a servir para abrir esta nueva edición de La Mirada Negra. The Name. Benain actuando en la Sala Sonora este próximo viernes, este próximo día 29 de noviembre, junto a las bandas que te comento, Double U, Bullets of Misery, y los que enseguida te vamos a presentar, Fear Crowd, una banda que nosotros acabamos de recibir su segundo trabajo discográfico, segundo, así nos anuncia ya la banda, aunque ellos llevan funcionando desde el año 2001 realmente, pero ya sabemos la constante lucha que supone esto de estar en el heavy metal, esto de estar en la música, llevar adelante una ilusión, un sueño, teniendo en cuenta la gran cantidad de quehaceres que conlleva la propia vida en sí. Ellos han continuado y ahora nos hacen llegar este trabajo, del cual te vamos a presentar uno de los temas. Se titula el disco en concreto Nueva Era, ellos son también vizcaínos, y vamos a hacerte llegar a los oídos este Deja de Dudar, uno de los temas que se incluyen en el mismo. Estarán también tocando este próximo viernes en ese cartel que te he comentado de la Sala Sonora. Se llaman Fear Crowd. Vamos a intentar pasarnos este próximo viernes por la Sala Sonora de Randy, aunque lo tenemos complicado, porque también vamos a estar viendo a la Ronnie Cogan Band, y es que los conciertos se acumulan. Para las 11 de la noche se anuncia ese concierto de la Ronnie Cogan Band. Estos, en concreto, estos cuatro grupos que te menciono en la Sonora, comenzarán sus actuaciones a partir de las 8 de la tarde. No me gusta ir a los sitios y perderme alguno de los grupos y luego no hacer referencia sobre los mismos, pero tengo mucho interés en ver a Fear Crowd, que tienen otra fecha más adelante. Fear Crowd, estos que acabas de escuchar con este Nueva Era, este nuevo trabajo, estarán también tocando el próximo día 20 de diciembre en el Sentinel Rock Club de Erandio, y estarán actuando junto a Ready on Fire y junto a... bueno, no sé ni menudo logo que tiene esta banda. Bueno, ya lo descifraré cuando tenga una oportunidad en casa, porque de momento el logo, chavales, no lo entiendo. Pero los que estaban también anunciados eran Ciclón, y parece ser, aunque no me lo confirmaban del todo, que es posible que Ciclón se hayan caído del cartel. Tampoco nosotros lo confirmamos, por lo tanto, porque todavía no se nos ha dicho oficialmente que se hayan caído. Esperemos que no, esperemos que puedan tocar. ¿Y cuál es el problema? Pues que ese día 20 también tenemos compromiso. El día 20 de diciembre tenemos la primera edición del concurso Arrows Night, que tendrá lugar en la Sala Sonora de Erandio, con un montón de bandas confirmadas que ya te enumeramos en alguno de los pasados programas. Así que, en fin, una auténtica locura. En todos los sitios no se puede estar, así que con la intención sobre todo de ver a Fear Crowd, sin que se me enfaden los otros tres grupos, pero los otros ya les he visto en otras ocasiones, pues vamos a intentar pasarnos por la Sala Sonora de Erandio este viernes. Hablando de salas, de conciertos, venimos todavía con el recuerdo bastante reciente de lo que ocurrió el pasado sábado en esa segunda edición del Metal Norte Festival, con esas seis nuevas bandas que se subían al escenario, con Muro como plato fuerte del cartel y con muy buenos conciertos, muy buen ambiente en la Sala Tung de Irún, y alguna actuación destacada como por ejemplo la de Mandrágora Negra, que terminaban su gira de presentación de su primer trabajo, Sueños de Realidad. Y entre otras cosas, entre otras sorpresas que nos llevamos, tuvimos la oportunidad de disfrutar de algunos temas nuevos, como este 19 de septiembre que te vamos a presentar. Se incluye, además, matamos dos pájaros de un tiro, porque se incluye dentro del Metal Norte 3, de este recopilatorio que ya va por su tercera edición, con 16 bandas que han incluido cada una de ellas dos temas en un doble CD, y ellos han metido estos temas nuevos, los que nos tocaron ese pasado sábado, este 19 de septiembre, y también otro tema llamado Luna. Vamos a presentártelo, además un tema que cuenta con colaboraciones que en directo pues no pudieron tener, pero aquí vais a escuchar la voz de Nia Moore y de Ibai Marín de Ira. Vamos simplemente con ellos y después te contamos lo que vivimos en ese Metal Norte Festival segunda jornada.
Vida es una enfermedad,
Vamos a ir paso a paso con lo que recordamos de esas actuaciones de la segunda jornada del Festival Metal Norte. Ya sabéis que de manera más reposada podréis leerlo en nuestra página web, podéis leer la crónica en lamiradanegra.es. Además va a estar en poquito tiempo, ya la tendréis publicada con fotos y con un comentario más reposado. Cuando vengo aquí a la radio es un poco más de memoria, es como si me preguntáis, bueno, Antonio, ¿qué pasó en ese festival? Y yo simplemente pues os lo cuento sin mirar prácticamente chuletas ni absolutamente nada. Y bueno, pues lo que pasó fue que hubo un buenísimo ambiente para esa segunda jornada, que podía ser mejor, pues sí, pero no estuvo nada mal, más de 200 personas para recibir ese cartel con Muro como cabeza visible más importante dentro de lo que son todas las bandas que lo componían. Y bueno, los primeros en salir, todavía con la gente pues entrando y con el personal más pendiente de ir a pedir a la barra que de ver el concierto en sí mismo, fueron Unbound, una banda gasteiztarra que tienen un trabajo editado de título Nightmares. Nos tocaron algunos temas de ese trabajo y también calentaron el ambiente con algunas versiones como Blackout o como The Trooper, Blackout de Scorpions, The Trooper de Iron Maiden. Yo creo que tienen que soltarse más, pero también es verdad que encima les tocaba abrir todavía ante una sala un poquito vacía y evidentemente eso también corta bastante. No pudimos verles en el concierto entero, por cierto, porque estábamos realizando entrevista con Evet, pido disculpas por ello, pero no se puede estar en todas partes y también la entrevista con Evet nos parecía algo importante para este programa, pero bueno, lo dicho, que sí, lo suficiente como para poder opinar que algo más de tablas deben ir ganando soltura. Y es que claro, no sé cuánto tocan estas bandas a veces en directo, cuánto tiempo pueden llevar sin tocar, pero evidentemente el rodaje hace mucho y tal vez a ellos todavía le falte. Por cierto, que son los que ahora estáis escuchando de fondo a mis palabras. Posteriormente teníamos a Etos, una banda riojana con una andadura muy larga. Se formaron en el año 1995 y parecería mentira porque tú miras a los componentes del grupo y son chicos pues aparentemente bastante jóvenes, pero desde una muy tierna edad ellos comenzaron con esta banda. Y ahí estuvieron presentándonos su nueva obra con algunas versiones que cayeron de por medio. Entre ellas una muy especial que fue la de Mari de Sutagar. Y además Rodrigo Sevillano, su vocalista, hizo sus pinitos con el euskera recordando algunas retransmisiones del básquet de la TV. La verdad es que un tipo carismático y desde luego una banda que aunque a mí musicalmente yo reconozco que no me atraen prácticamente nada, pero si vas a verlos en directo te aseguro que vas a conectar con ellos y que vas a disfrutar de un buen concierto de heavy metal. Ellos saben cómo están encima del escenario, ellos saben lo que es captar la atención del personal y desde luego si eso es de lo que se trata y es una de las partes desde luego importantes de realizar un concierto en directo, ellos lo controlan a la perfección. Su heavy metal con un poquito más de caña, heavy metal tradicional al fin y al cabo, conllevó que la gente sí que se metiera en la descarga y para ello versiones como la que te comento de Mari y también la de Wanna Vision Buddy de Wash ayudaron lo suyo. Posteriormente teníamos a Evet, para mí una banda muy interesante dentro del cartel. Pese a que no sean un gran nombre aún, tienen ya dos trabajos editados, La Condena del Tiempo y este último que te vamos a pinchar después de que terminemos la crónica, El Legado de los Sueños, un heavy metal muy estilizado por parte de cuatro componentes. Hombre, yo creo que en directo por lo menos una, aunque ellos me decían que no en la entrevista, la escucharéis por cierto el sábado que viene, yo creo que una segunda guitarra, incluso algunos teclados, no le podía venir nada mal a su música, ¿eh? A veces cuando tenemos a Sapo Metal haciendo sus solos de guitarra, se deja notar un hueco que yo creo que una segunda guitarra podría suplir bastante bien. Pero bueno, es una opinión personal, simplemente de alguien que ve mucha música en directo, que escucha mucha música y que puede apreciar ese tipo de detalles, ¿no? Nos presentaron también temas de su primera obra, hicieron un compendio de ambos discos, aunque bueno, sobre todo tuvo protagonismo esta segunda obra, y a pesar de que ante el desconocimiento general pues la gente al principio estaba como más expectante que participativa, se dejó notar al final de la descarga como había una aprobación general, dando un aprobado, ¿no? Pues podemos decir que sin que sea un examen, ¿no? Pero sí que es una reválida cuando te subes al escenario, cuando te presentas ante gente que en algunos casos probablemente no te conozcan, y ellos salieron airosos y salieron con nota, a tenor de lo que pudimos ver en la respuesta del público. Posteriormente ya comenzaba, por lo menos en cuanto a popularidad, y sobre todo en su tierra, un escalón superior que son Mandrágora Negra. Ellos salieron al escenario precedidos por el videoclip del Tamborilero que grabaron para las navidades pasadas. Y en este caso, pues con un mes de antelación, pues ya nos van felicitando las Navidades con ese videoclip. Y a partir de ahí salieron ellos al escenario presentando su primera obra y estos temas nuevos que te comentaba, dándose un pequeño baño de masas, porque desde luego en su tierra son profetas. Muy buen ambiente para recibirles a ellos, una de las actuaciones más multitudinarias, tanto o más que la de los propios Muro, fijaros lo que os digo, y un ambiente en torno al escenario con la gente incluso apretándose en esas primeras filas, intentando estar cerca de los músicos, y ellos respondiendo con la gran calidad musical que atesora la banda, con un Moy a la voz, que yo creo que tiene que ser destacado porque está en un estado de forma impresionante. Yo todavía me pregunto cómo no obtuvo mejor resultado cuando fue a ese concurso de televisión, que nos comentó en la entrevista que hicimos, ¿no? Que estuvo en un concurso de televisión del cual no pasó a mayores, ¿no? Pues yo creo, sinceramente, que con la voz que tiene podía haberlo conseguido. Pero mira, mejor para nosotros, que así no se despista, le tenemos en Mandrágora Negra y estoy seguro que puede hacer mejores cosas para la música, lo digo sinceramente, y para nosotros como, como seguidores de este estilo de música, que si hubiera salido seguramente ganador de ningún concurso televisivo, sinceramente os lo digo. Y bueno, el concierto tuvo momentos muy emotivos, como por ejemplo el tema de No te olvidaré, con imágenes en las en el fondo del escenario que se iban proyectando en consonancia con las canciones que el grupo nos interpretaba. Una actuación realmente muy especial, como cierre de gira. No lo decían tampoco de forma súper definitiva, pero sí prácticamente podemos decir que Mandrágora Negra ya se meterán a grabar lo que es el nuevo trabajo, lo que va a ser su segundo disco, y como sigan a este paso, pues yo creo que nos van a seguir aportando muy buenas noticias para nuestros oídos y para nuestra música, que es sobre todo lo que importa. Decir como bueno, como anécdota, algo más que una anécdota, estaba Unai a las guitarras, Unai procedente de Iberland, guitarrista de Iberland, así que el grupo sigue con cambios en las guitarras, pero parece que estos sí tienen claro que necesitan dos guitarras en la formación. Yo era la primera vez que les podía ver con él, no sé si era la primera actuación en concreto suya con la banda. Posteriormente Oker, un grupo que está teniendo mucha repercusión con ese Burlando a la Muerte, ese primer disco, y como sorpresa también para nosotros, esta noche estrenaban su nuevo trabajo, Culpable. Se ha interesado Warner, la compañía, por la banda. Yo no sé esto qué repercusión puede llegar a tener, ya veremos, porque hemos conocido muchos grupos que multinacionales se han interesado por ellos y tampoco es que haya supuesto gran cosa, no es por desanimar a nadie, pero sinceramente es que ya uno se toma, todo lo coge con pinzas ya. Ojalá que sea realmente bueno para ellos, para Oker, y bueno para nuestra cultura del heavy metal y del rock, y que pueda salir de verdad una banda con fuerza, haciendo un estilo además muy tradicional, como el que hacen ellos. Hay mucha gente ávida por encontrar un sustituto a Santa y una vocalista que pueda sustituir a Azucena, o que pueda ocupar ese lugar de la voz femenina del heavy metal cantado en castellano, y yo creo que mucha gente ha visto en ellos ese papel, porque Sina es una vocalista con un poderío encima del escenario muy importante con su voz, y que conecta también con la concurrencia, ¿no? Y desde luego el grupo, como pudimos ver por la respuesta que tuvo, ha conseguido ya himnos que para mucha gente pues son inmortales, ¿no? Que van a recordar durante mucho tiempo, como puede ser Rebeldes de Acero, con el que terminaron, y también algunos de los temas del último disco, que tampoco te puedo decir muchos, me acuerdo de Heavy Metal, porque como te digo, lo digo de memoria, Heavy Metal, un himno total al Heavy Metal, o el propio Culpable. Y es que como salieron al escenario, decían que somos culpables de amar esto, y desde luego es una auténtica declaración de principios en torno a su amor por el Heavy Metal que ellos profesan. Buen concierto por su parte, sobre todo mucha actitud. Musicalmente yo creo que pueden todavía avanzar, lo digo desde un plano crítico, pero bueno, si quieres disfrutar de un concierto de Heavy Metal, no cabe duda, como femenina, no cabe duda que ellos reúnen las condiciones, pero sí que pienso que pueden seguir todavía avanzando, y esperemos que este tirón que están teniendo y que les ha llevado a ese fichaje por Warner sea de verdad totalmente positivo para el futuro y que no se quede simplemente en este presente, que de momento por parte de una banda aún emergente pues es bastante dulce, que continúe en el tiempo y que nos puedan dejar un legado que verdaderamente perdure por muchos años y que consiga que la banda siga avanzando. Y luego teníamos a Muro con la formación original, como todos sabéis, presentando ese El Cuarto Jinete, su nuevo disco, y claro, evidentemente teniendo esta formación pues era lógico pensar que podían contar pues con en el repertorio con temas de ese nuevo disco y también sobre todo con los dos primeros trabajos de la banda, con Acero y Sangre y con Telón de Acero. Eso fue lo que conllevó ese repertorio, donde no faltaron los clásicos que muchos seguidores adoran por parte de un grupo siempre luchador. La verdad que nunca han tenido un excesivo reconocimiento, pero es una banda que siempre ha estado peleando cada vez que ha podido estar en la brecha. Se separaron hace un tiempo, finalmente han conseguido regresar, y aunque no es ese boom de otros regresos, pues que otros muchas veces, que vamos a decir de Barón Rojo, por ejemplo, cuando se reunió con la formación original, entre otras cosas, sí que por lo menos esperemos que le dé esa fuerza necesaria para que por fin la banda pueda continuar y ser reconocido realmente como unos auténticos clásicos que son de la escena del rock a nivel estatal, que muchas veces no son de los que se acuerda todo el mundo cuando menciona a las bandas que han estado peleando desde aquellos años 80 en los que ellos comenzaban en esto del heavy metal. Buen concierto por su parte, buen sonido, la gente cantando constantemente "Este muro no se cae", o sea, un ambiente espectacular para recibir a Muro en la Sala Tung de Irún, y nosotros que hasta allí nos desplazamos porque hacía muchos años que uno no les veía por aquí. Yo no sé si la última vez que tocaron fue allá por los 90, incluso a finales de los 90, no sé si ha habido alguna ocasión que nos hayamos perdido, porque ahora de memoria pues tampoco me acuerdo, pero yo por lo menos sí que la última vez que les vi, si no me falla la memoria, fue en el año 99, o sea que fijaros si no ha llovido ya nada, y claro, no era con la formación original en aquel momento, así que muy especial esta descarga de Muro en el Metal Norte Festival. Desearle a la organización que todo haya cuadrado, porque aparte de salir bien, que ha salido bien, los conciertos fenomenales, la organización realmente pues muy buena, apuesta por bandas emergentes, sin olvidarse de algunos grupos más con más trayectoria, que no son los habituales que podemos ver siempre, por menos por aquí, así que por lo tanto es de doblemente agradecer que se apueste por esa nueva escena y que además se acuerden de bandas que a nosotros nos gustan y que no es tan fácil de ver en directo por nuestros escenarios, así que mucho ánimo para ellos, gracias por pringarse y por apoyar esta escena que no es nada fácil, de verdad que hay que tener valor y arrojo para conseguir llevar adelante este tipo de proyectos, y que esperemos vernos en un próximo Metal Norte en el año 2014, porque será muy buena noticia. Para cerrar esta crónica, bueno, no voy a poner a Muro, me vais a perdonar, porque seguro que muchos estaríais deseando que lo pusiera por ser la banda igual con más trayectoria, pero yo voy también a apostar, como hace la gente de Metal Norte, y voy a hacerlo por una banda que a mí me suena fenomenal. Os he hablado de ellos, se llaman Evet, y entre su repertorio un tema que puede ir consolidándose como muy adecuado para sus directos es este Intocables, dentro de El Legado de los Sueños, su nuevo trabajo. Aquí les tenéis desde Mallorca. Yeah. buenísima banda de heavy metal, se llama Nevet. Serán protagonistas el próximo sábado. Tuvimos entrevista con ellos. Ya tenemos recogidas esas palabras. Y ahí están a la espera de salir aquí en nuestro programa. Bueno, ya nos hemos consumido más de 40 minutos de programa. Recuerda que tenemos abierto nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra. Si nos quieres comentar algo, puede ser la vía más directa o también puedes hacerlo a través del teléfono 944851652 y a través del correo lamiradanegra@hotmail.com. Y continuamos de presentaciones. Una nueva banda llamada Snake Eye, puesta en marcha por el bajista de Sphinx, José Pineda, que se une a algunos de sus propios compañeros en Sphinx, como Justi Bala o como Carlos Delgado, y al vocalista rumano de Night Seven Richter, llamado Cosmin Ionita. Y ellos, bueno, aparte también la colaboración de Santi Suárez, que también conviene comentarla, y ellos han puesto ahora mismo en circulación este Welcome to the Snake Pit, este primer EP, que lo que ofrece es puro y duro heavy metal con un poderío tremendo. Espero que lo disfrutes. Ellos se llaman Snake Eye. Snake Eye, este grupo puesto en marcha por sobre todo por el bajista de Sphinx, como decimos, pero también varios componentes de la banda gaditana uniéndose a este vocalista rumano, que ya habéis visto qué capacidades vocales, desde luego, las que tiene y las que nos expone en este EP que nos ha hecho llegar la banda. Más cosas, nos vamos hasta tierras mexicanas. De allí nos llega un grupo llamado Split Heaven, los cuales tienen un trabajo de título The Devil's Bandit. Se editó el pasado 22 de noviembre y la verdad que suena, pero que bastante bien, también por Latinoamérica, y sabemos de buena tinta que se hace mucho rock y mucho heavy metal. Y aquí tenemos este tema, te lo vamos a presentar. Ellos son Split Heaven y el tema que escuchas, Waiting for the Angel of Death. buen sonido, qué buenas melodías, qué buena voz al frente de esta banda mexicana, Split Heaven. Yo espero que este programa te sirva pues para informarte y espero que en algunos casos podamos dar en la tecla de bandas que te gustan y que tal vez no conozcas y que te puedas interesar por ellas. Porque para caer en lo reiterativo, pues bueno, alguna emisora de rock que queda por ahí ya hay, yo creo que ya sabéis a la que me refiero. Y poco más, porque desde luego esta cultura brilla por su ausencia en los grandes medios de comunicación y nosotros aquí demostramos que no solamente está viva, sino que es muy muy amplia y que están surgiendo y siguen surgiendo muy buenas bandas de diferentes partes del mundo. Y los que vas a escuchar a continuación son los guipuzcoanos Lagas. Ellos cumplen este año 20 años desde su formación. Se formaron, bueno, ya ha llovido muchísimo, en 1993. A nosotros nos dejó muy buen sabor de boca el primer trabajo y único realmente larga duración que nos presentaron, El sueño y la traición. Pero ya antes habían editado alguna demo y de esa demo se incluye en este recopilatorio que ahora para celebrar ese aniversario la banda va a realizar. Se incluye este El color de la piel de su demo del año 97, A pesar del tiempo. Los guipuzcoanos Lagas, una buenísima banda de heavy metal melódico.
Y tú lo sabes.
Están en Lagas, buenísima banda guipuzcoana, larga andadura para ellos, siempre con una lucha constante. Finalmente editaron ese El sueño y la tradición, ese único trabajo que realmente la banda nos dejó como tal, único disco, aunque sí que tenían, como decimos antes, alguna demo de la cual hemos extraído el tema que has escuchado. Nos pasamos a los sonidos del mejor ahora que se puede hacer a nivel internacional y nos llega con esta banda llamada Houston. Un trío que se rodea de algunos músicos para completar la formación. Entre ellos tenemos ni más ni menos que a Tommy Denader a las guitarras. Nos presentan este su segundo trabajo. Debutaron discográficamente en el año 2010. En este 2013 editan este 2. Aquí te presentamos I'm Coming Home, uno de los temas que se incluyen en el mismo. Si te gustan las melodías, disfruta, porque es para ti.
Hear my radio driving like lightning, don't you know? open eyes, wide and hope. I'll send from coast to coast. It's how I feel as the wheels keep on spinning. I'm on my way.
Señor, para nosotros sigue siendo mágico este medio de comunicación llamado radio. En inglés me ha salido casi el acento. Radio, radio en inglés, como bien nos decían estos The Jokers en este tema, titulado así, radio. Dentro de su nuevo trabajo, Rock and Roll is Alive, que continúa lo que ya hicieran con su primer disco, ese The Beat Rock and Roll Show, que ya nos presentaron, y tiene que aparecer la palabra rock and roll en cada uno de sus discos y muchas veces en cada uno de sus temas, porque si la radio tiene magia, el rock también tiene magia, y la combinación de ambos a mí siempre es algo que me ha gustado mucho. Y cómo echo de menos realmente, a pesar de que hay muchos compañeros que nos lo hacen muy bien, me los descargo por internet, pero aquellas noches de radio con algunos programas de por la noche cuando llegabas a casa, te tranquilizabas, pues como que daba gustito, ¿no? Recogerse en casa y poder disfrutar de la música que a cada uno de nosotros nos gusta, con un locutor que te pueda servir de guía, de compañía, que te presente música, muy especial. Por lo menos para mí lo fue en su día, lo sigue siendo y añoro realmente ese ambiente que genera este medio de comunicación, que a nosotros nos gusta y nos apasiona tanto como el propio rock and roll. Ahí estaba ese tema, que nos lo tomamos para este programa como casi ya como un himno, y vamos a ir con las palabras de la banda, es decir, que a lo largo de la entrevista no hice referencia a Dan Evans como nuevo batería, que realmente pues, bueno, no lo sabía en ese momento, la verdad que me pilló un poquito fuera de juego, pero ha sustituido recientemente al que ha sido batería de esta banda hasta ahora, Chris Paul. En cualquier caso, presentamos más en profundidad este disco y os dejamos con las palabras de The Jokers.
Bueno, pues ya en el programa vamos a presentaros a esta banda británica, una fantástica banda de hard rock que nos presenta un segundo trabajo discográfico sensacional llamado Rock and Roll is Alive, y vamos a estar con ellos aprovechando su gira estatal que les ha traído por tierras vitorianas y que nos lo ha acercado hasta aquí. Pues vamos a presentarlo, y para ello pues vamos a contar con Juanpa de Déjame Decirte, para que nos haga de traductor, pues porque yo con el inglés soy un desastre, así que muchas gracias, Juanpa, ¿vale?
Gracias a ti, un placer.
Bueno, vamos a lanzar la primera pregunta, que es un poco obvia. Para mí todavía son una banda un poco a descubrir. Que nos hablen un poco de cómo fueron los comienzos del grupo. Tienen un disco anterior, en el año 2009. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar hasta ese disco? ¿Cómo fue la gestación del grupo?
The band is formed around two members of the same family, Paul and Simon, who started the band, and I came in secondly, and we just sort of decided to make a record. And we used different drummers, kind of session drummers and things like that. But when the record was finished, we decided that it was really good and that it was better than we thought it was going to be. So we decided to create the band, create the Jokers, and take it from there.
Dice que la banda en un principio la formaron dos miembros de una misma familia, que son Paul y Simon, que eran los miembros fundadores, y luego se unió Wayne a ellos, que es el que está respondiendo la pregunta, el cantante. Y en un principio tuvieron músicos de sesión a la batería y grabaron el primer disco y les convenció mucho el resultado, mucho más de lo que esperaban, y entonces decidieron consolidar la formación de la banda y empezar a funcionar como tal.
¿Venían ya de otras bandas?
Oh yeah, yeah, yeah. We've all been playing since we were sort of kids, so you just bands change all the time. You join them, you get different rhythm sections, different guitars, different singers. People fall out, so you just accumulate where people have got the same idea of what you want to achieve. So people with the same ideas gel together. You hope.
Dice que sí, que estuvo, que allá habían tocado en distintas bandas con distintos músicos, y que bueno, que todos confluyeron en este proyecto por cuestiones de afinidad musical, y ahí es donde empezó todo.
Lo más importante que han hecho hasta ahora, podemos decir que es lo que están haciendo ahora con The Jokers.
Yeah, yeah. Well, it's gone the furthest. I mean, I was in a band called Beach Ball, and we never went anywhere. Beach Balls, and we stayed in the garage. We never did anything. So I mean, to get out and to make an album and things, and people buy it. People come up to me with with songs off the album on their telephones, going, this is my ringtone, ring me, you know, and it's like Hell to LA or something, and it means a lot. It's better than when in the Beach Ball days when we didn't do anything.
Dice que sí, que bueno, que
no, we were in a different band called Frisbee.
Frisbee.
Frisbee, yes.
Okay. Beach Balls. Dice, Wayne dice que sí, que él estuvo antes en una banda que se llamaba Beach Balls, pero que bueno, que nunca llegaron a hacer nada y que nunca llegaron a hacer nada serio, nada importante, y que bueno, que con los Jokers, que obviamente que está muy impresionado y satisfecho porque la gente conoce sus canciones, compra sus discos, hay gente que tiene como sonitono, se llama, creo, o politono del móvil, canciones de los Jokers, como From Hell to LA o cosas similares. Y Paul me comentaba que bueno, que él había estado en otra banda con Simon, que eran Frisbees, bueno, y que, bueno, lo mismo, que no debieron de llegar muy lejos con ello.
Bueno, ¿cómo valoran la repercusión del primer disco, el del 2009, de Beat Rock and Roll Show?
I think it's a really good album. I think the songs on it were really well crafted and came together really, really good. And the production, or the mixing of it, was done by Mike Fraser, who's a really huge name in the name of rock. I mean, AC/DC, Metallica and everybody.
Van Halen, Aerosmith.
So, I mean, we're honored to have his name on something that we've done. So, I mean, that was huge for us. So, I mean, it's changed our lives, the Big Rock and Roll Show, without a shadow of a doubt. It was a good move. It was a strong, positive move for the Jokers.
Dice que bueno, que el resultado del primer disco, que están muy contentos, que es un disco con mucho empaque, con buenas canciones, con una producción muy profesional, muy buena, que contaron con Mick Fraser, que bueno, ha sido productor de Van Halen, de Aerosmith y de muchos otros que lo ha mencionado. Y que bueno, que el resultado final ha sido excelente y que están muy contentos con ello.
Bueno, ahora ha habido cambio de productor. En la nota de promo se me pone que es el propio Andy McPherson, que ha trabajado con gente tan importante como The Who, el que se interesa por ellos. ¿Es realmente así? ¿Es el productor el que se interesa por grabar con ellos este disco?
I think the story is, when we didn't finish in the Big Rock and Roll Show, we needed someone to mix and master it so that it was a professional finish on what we'd done. And we contacted him, is that right? But he was busy.
He was one of the options of people that we wanted to mix the Big Rock and Roll Show. As Mike Fraser was number one, but at the time Andy McPherson was in the US, so he actually couldn't do it. So the other difficulty was that we wanted to do an album with somebody local. Mike Fraser was based in Canada, and Andy McPherson was local to us. He was in Manchester, so it was convenient for us.
Dice que en realidad se pusieron ellos en contacto con él, que en un principio estaban interesados en trabajar con un peso pesado de la industria, pero que Mike estaba, bueno, vive en Canadá y que querían trabajar con alguien de la zona, alguien local, y que era conveniente, por tanto, trabajar con Andy. Y bueno, que en base a esa cercanía y también a las cualidades como productor de este hombre, pues que decidieron trabajar con Andy para este disco.
¿Qué diferencia ha habido en trabajar con uno o con otro productor?
Andy McPherson was there from the very first hit of the very first beat, the very first chord on the second album.
He was there.
Yeah, he was there. He was going quicker, slower, or whatever he did. I don't know. I wasn't there myself. But the first album was pretty much us four people, or us three, with different drummers in a front room. So we pretty much did the first album on our own. Second time we had a sort of his presence, kind of guiding us on every move
Mike
and thing.
Fraser,
just to give a more professional feel.
He only mixed the first album. Yeah. Andy McPherson was part of the whole process of the recording, engineering, and the mix. So he was there from the very, very, very beginning. So that was the big difference.
Dice que Mike Fraser básicamente que solo hizo la mezcla final del disco, del primero, que fueron ellos tres con otro batería los que se encargaron de la grabación del mismo y que fue Mike quien le dio los últimos retoques, pero que para el segundo álbum contaron con Andy McPherson desde el principio, que ha sido pues el productor de... que ha hecho los arreglos, las mezclas, todo en el disco y que ha cambiado totalmente el concepto de trabajo de la banda y bueno y cómo se hacen las cosas. No solo se ha hecho cargo de la mezcla, sino de todo el proceso y les ha guiado y les ha dicho esto por aquí, esto por allá.
¿Y cuáles dirían que son los cambios entre el primer disco y este nuevo trabajo? ¿En qué ha evolucionado el sonido de la banda?
The main difference, I think, is that all the performances are more superior. Everybody, they give us free biscuits, which is obviously a plus. But the professionalism of the band has gone up. When you go out and you tour an album, you get to get the feedback on the songs, and you know which ones are working and which ones are like flopping, and which ones you can do and which ones you can't do. We wanted an album that we could 95 or 100% perform in a live situation, which we succeeded in doing. And they sound good live, don't they?
Yes.
Yeah. Better than that band you were in.
Yeah, I think also, with the first album, we toured for 2 years, so we had the experience of playing in front of live audience. So we found more of our strength and direction. So we obviously had that advantage with the new album. We'd found more of a sound. So I think we've found our style more. So which is. More of a hard rock sound.
We could tailor the songs to those places for audience participation. Like, hey, you know, we knew that this would be a good thing for an audience to react to, written into the song, so when we did hit the stage, that would be part of the song, part of the whole live experience, because we want to be a really, really good rocking live act, so you have to tailor the songs that way, and that's what we did.
Dice Wayne que, a ver, que aquí hay mucho mondongo,
sí.
Dice Wayne que el hecho de estar en un estudio de grabación con un productor y tal, que cambió obviamente el sonido de la banda y que sus ejecuciones las considera muy superiores al primer disco. También es cierto que porque lo mencionaba Paul, estoy sintetizando un poco, lo mencionaba Paul, que con el primero estuvieron girando como 2 años, y en ese periodo también ya estaban tocando canciones nuevas, entonces pudieron comprobar el resultado de las mismas, la respuesta del público, cuáles funcionaban y cuáles no. Esto lo mencionaba Wayne. Y a partir de ahí pudieron ir desechando unas u otras, ¿no? Y comentaba Wayne que querían un disco del cual pudieran estar seguros al 95 o el 100%, y que notan ese cambio. A la hora de estar con un productor y también con la experiencia de carretera de 2 años como banda. Y comentaba Paul que gracias también a ese periodo de tiempo entre un disco y otro, han encontrado se han sentido más seguros de su sonido, han conseguido tener claro qué es lo que querían hacer y cómo lo querían hacer. Y Wayne mencionaba que también han incluido cosas más acordes a un concepto de directo en el disco, ¿no? Que tenga esa fidelidad a través también de esas experiencias en carretera.
¿Se puede hacer hard rock clásico y a la vez sonar original?
Yeah, yeah, in a way. We have a joker sound. And I think the strength of the character of the people within the band can give it an original edge. But we're not trying to do anything new or different, but we enjoy the music that we play, and I think people do as well. So I think it's just important to give it a contemporary edge and put it through the Joker's filter.
Dice que bueno, que ellos tienen un sonido muy suyo, muy particular, que es el sonido de los Jokers, que obviamente beben de distintas influencias, pero bueno, que sí que creen que son, quiero decir, que tienen un tratamiento contemporáneo, moderno, que la gente disfruta de sus canciones, que bueno, que sí que es cierto que toman cosas del pasado, pero que les dan una nueva perspectiva y que creen que vamos, que es una fórmula que funciona y que tiene su propio sonido.
Bueno, evidentemente hay muchas influencias, sobre todo de las bandas, yo creo, de los 70, pero en concreto hay un tema que me llama mucho la atención, que es New York City, porque parece una especie de homenaje con ese inicio a The Who.
Yeah, yeah, I mean we're freely admit influences of these classic British bands, freely. I mean, we wear it on our sleeves, but we try and take it somewhere else as well. We want things that people go, oh yeah, this is reminiscence of this. But I mean, the whole song is a kind of a nostalgic look back to that time. So we just used that element, which you would, because it's a look back. So yeah, you're right, it's there.
I think as well, people always want to refer to other music. When they listen to what they think might be a new band, the first thing is that they're going to think, oh, who does it sound like? So I think that's very natural. That people are gonna do that.
Dice Wayne que sí, que es cierto que está ahí esa influencia, que toman cosas de muchos sitios, y una de ellas obviamente es de Who, que en concreto esa canción es como una especie de mirada al pasado, a esas bandas del pasado, a esos sonidos del pasado, y que obviamente eso está ahí, ¿no? Y que dice que estás en lo cierto. Y Paul también mencionaba que bueno, que lógicamente la gente cuando escucha algo, una banda nueva, siempre busca unas referencias, ¿no? Busca ponerla en comparación con lo que ya conocen, con otras bandas, y que es algo natural y que ellos asumen como tal, y que bueno, que sí que está ahí, obviamente, porque ellos han sido influenciados por estas bandas.
Llegan a unir un poquito las influencias británicas de esas bandas clásicas, que es de donde son ellos, con lo que ocurrió luego en los 80 en Estados Unidos, donde surgieron unas bandas de hard rock más evolucionado. ¿También han bebido de ahí, del otro lado del charco?
Yes.
Okay, I think with classic rock music, it's always moving on. So you have Led Zeppelin. After Led Zeppelin, you have Van Halen. They take it to the next level. After Van Halen, you have another band, and then we're just the new version of all that classic rock. But we are influenced by 70s rock and probably a bit of 80s. Not the crappy 80s. More like maybe Journey and. You know, stuff like that. Anything that's good, but we've moved classic rock on, I think, anyway. That's what we're doing. And we're not trying to be different. You know, we're just... Because we're not totally original. No one can be totally original. We're just flying the flag for classic rock and doing the best we can with it and enjoying ourselves and being honest. And that's it.
Dice Simon que es gay, eso es lo primero. Dice que sí, que obviamente que están principalmente influenciados por los 70. Según Simon, primero estuvo Led Zeppelin y después Van Halen, que fue como un paso más allá del sonido. Y que sí que es cierto que están influenciados por esto y también por las bandas de los 80. No, decía que no por la. Bueno, por las bandas no. Bueno, la mierdecilla, decía él, ¿no? De los 80. Que también dice que no pretende ser una, o sea, no pretenden ser una banda original, ni un nuevo sonido, ni nada por el estilo. Saben dónde están ni lo que están haciendo, pero intentan disfrutar con lo que hacen, hacer hard rock de la mejor manera que pueden y ser honestos y disfrutarlo.
Bueno,
creo que quería Paul decir algo. Paul.
Well, I was just going to say that it seems to be such an importance and focus on bands being original and different, whereas we try to focus on being good. And I think personally,
I think it's more important to be a good band with good songs than it is to be different and original. That's what I think, anyway.
Dice Paul que hay mucha gente que está obsesionada con ser originales y novedosos en su sonido, y lo cual está bien, pero que él está más preocupado de ser una buena banda con buenas canciones y que es en lo que están centrados, y para él quizás es lo más importante.
Pues valora tú si tienen buenas canciones o no. Yo creo que son buenísimos. Y aquí tenemos otro tema dentro de este trabajo. Este todavía no había sonado aquí en el programa, hemos pinchado algunos ya. Y es para disfrutarlo. Let It Rock, Rock and Roll is Alive, el nuevo trabajo de The Jokers. Protagonistas en el programa de Joker, puro rock and roll desde las islas británicas, con todo el aroma y toda la tradición precisamente del rock que ha venido de allí. ¿Cómo sonaba, por ejemplo, este tema en algún momento a Bad Company, verdad? Muchas influencias para ellos, siempre dentro de los más clásicos y los más grandes. Dar las gracias de nuevo a Juanpa, que nos hizo de traductor. Como podéis comprobar, hemos cortado sus preguntas para no ser reiterativos. Es decir, yo pregunto en castellano y ya la banda nos contesta directamente. Hemos cortado esa parte, por lo menos para que salga un poco más llevadero. Porque claro, esto de las traducciones, y al no tener traducción simultánea, pues es lo que tiene, ¿no? Entonces esperemos que salga lo más llevadero posible el hecho de que la entrevista se haga así. Y vamos a continuar con la segunda parte precisamente de la misma. Continuamos con The Jokers aquí en La Mirada Negra.
Si en los dos aparece en el título el término rock and roll, dejando, no es casualidad, ¿no?, dejando bien a las claras desde el principio que son una banda de rock and roll.
Well, we're flying the flag for rock and roll, so I mean we can't come out and do something that isn't rock and rollish. So rock and roll 3, I don't know what the next title's going to be.
So many songs with rock and roll in it, you know what I mean?
Well, rock and roll's an attitude, not a style of music. It's an attitude, it's a cute kind of attitude.
Sounds great on record.
Yeah,
when you sing rock and roll. Rock and roll! Sounds good.
Yeah. I suppose it's like a freedom, and it's something that we stand by. You know, rock and roll from the very start was always about people being free to
to be themselves.
Dice Simon que rock, bueno, Wayne dice obviamente que sí, que ahí está rock and roll, que es lo que hacen y que bueno, que no saben cómo van a llamar el próximo álbum, pero o sea rock and roll algo, rock and roll tercero, o no sabes. Simon decía que bueno, que AC/DC por ejemplo, que tiene un mogollón de canciones que incluyen rock and roll en el título, y que cantar y decir rock and roll suena de puta madre, suena genial. Entonces no tiene ningún tipo de problema con decirlo a las claras. Y Paul mencionaba que el rock and roll en un principio que era un movimiento de libertad, ¿no? De sentirse libre, y que eso también lo intentan transmitir en sus canciones, ¿no? Esa sensación.
Bueno, el disco tiene un comienzo que es espectacular. Yo diría que los temas que podían ser llamados a ser hit de la banda serían sobre todo los dos o tres primeros, ¿no? Silver City, Rock and Roll is Alive y Radio. ¿Lo han hecho a propósito para captar la atención del oyente desde el principio?
Yeah. Sí. Yeah, well, I think so. You know, when you write your songs, and then you have to think, well, which is going to go first? Because you got to remember when they press play, you've got to grab them in the first few seconds. So Silver City, then you have an up-tempo song, Rock and Roll's Live, and then the big hit Radio, you know. And it just, it's an what did he say,
you two?
Musical journey. Like a roller coaster ride. But I don't think we intentionally thought that the first three songs would be hits. For us it was more like a live show, and the first song was like, you know, the opening song. The second track was like a party track taking you somewhere else, and then the third track was like the big anthematic killer, you know, radio
stroke.
You know, epic chorus type thing.
Sí. Dicen que sí, que obviamente esa era la intención. Simon estaba mencionando que la idea es captar la atención de la gente desde el principio, y que bueno, que pasa está Silver City, que es un cañonazo, luego tiene Rock and Roll for Life, que es como un medio tiempo, y luego vuelven con Radio, que es otro, bueno, dicen que es como un golpe de 10, ¿no? Y que obviamente es la intención, ¿no? Es como un viaje para arriba y para abajo, y que es a todo trapo.
Y otra cosa que llama la atención es lo que tarda en llegar la balada, es la pista número 10, en concreto es Bring Your Love Back to Me. Normalmente suelen estar como a mitad del disco, ellos sin embargo como que la han dejado para muy tarde.
You know what I thought with that? I thought we could put it was supposed to be at the very end, kind of like back in our day we used to put a record on and go to sleep, and then at the last song would always be the nice ballad one, like Purple Rain on Prince, and you'd go, oh. That's what the idea was, wasn't it? But then, it's Rocket, the last one. Dr. Rocket is the last one. And you wake up back up, yeah. So that was the idea, we wanted it to end with a beautiful ballad, you know.
Yeah.
But you did it.
The closing of the curtains type thing. If that, you know, if you think of the theme, end of the theatre, the curtains close, and the very end. Then it comes the rock.
Sí, dicen que bueno, que habitualmente sí que es así, pero que mencionaba aquí Purple Rain de Prince, que está al final del disco, y que bueno, su intención era ponerlo así como una especie de cortinas que se corren al final de la actuación, ¿no? Aunque al final es cierto que tiene el Dr. Rocket, que bueno, que es otro trayazo. Entonces bueno, no sé por dónde van los tiros, pero sí, lo pusieron hacia el final con la intención esa de darle como un tratamiento de más tranquilo al final del disco.
Bueno, ¿quién mantiene el rock and roll vivo? ¿Las bandas clásicas, que la gran mayoría de ellas pues no se rinden y siguen ahí, o realmente los grupos nuevos que como ellos le aportan una nueva frescura a la escena?
New bands like us are gonna keep it alive, because I think one of the things that I personally have found, I went to Florida to the Hard Rock Cafe, and it seems that a lot of the rock memorabilia is in these sort of places, and it's become like almost like a museum. Yeah.
Led Zeppelin. Yeah.
And they've gone, you know, the big bands. Yeah. So we are trying to keep that big rock and roll status going, because I don't know who's out now who are rocking big. Who's out now, guys?
There's Airborne.
I think there's a band, The Rival Sons. There's a band, The Answer. So there does seem to be a whole new genre of these type of bands, but I think the music industry, especially over the late 90s, has made it very difficult for proper, honest rock music.
So, yeah, it's about people like us. I mean, for instance, I went to Whitesnake concert, a big arena concert, Whitesnake, Def Leppard, and I think there was the Blackstone Cherry, and I noticed a lot of older people there, but they brought all their kids to the concert. So I think that also keeps it alive when they bring a new generation of kids to the concert.
I think people who are keeping rock and roll alive isn't really the bands, it's the audience, it's the crowds, it's the people who turn up at the gigs. They keep rock and roll alive. Yeah. The bands will always be there, they just need to find an outlet. Yeah. If people come along, pay the money, have a good time, then that's keeping rock and roll alive. Yeah. It's everybody.
Spanish people.
That's who keeps
alive. Spanish.
Dicen, decía Paul Simon que, bueno, Paul estuvo en Florida. It was where you were, or Hard Rock Cafe, where?
I was just saying about that we were, I went to the Hard Rock Cafe in Florida, in Disneyland, and it seemed that probably 10 years back,
que él estuvo, bueno, era una anécdota que contaba, que estuvo en el Hard Rock Cafe de Florida y que allí pues estaban mencionadas todas las grandes bandas, ¿no? The Who, Led Zeppelin, Mercury, todos los dinosaurios que comentaba Simon que están muertos realmente, ¿no? Y que son bandas que han desaparecido. Y ellos todos decían que bandas como ellos son los que van a mantener esto a flote, el rock, como un modo de vida, como un estilo musical, que están aquí para ello. Él comentaba que estuvo viendo a White Snake, Def Leppard y Blackstone Cherry. En una arena de allí de Reino Unido, un sitio muy grande, y que el público era mayoritariamente era gente ya entrada en años, pero que habían llevado a sus hijos o gente más joven, y que esa es la semilla de mantener esto funcionando, y que bueno, que para ello están aquí ellos, ¿no? Y Wayne comentaba que obviamente los que mantienen a flote esto y que mantienen el rock vivo es el público que va a los conciertos, paga su entrada, se compra el disco y se lo pasa bien viendo un concierto y lo disfruta, y todo eso es lo que mantiene esto vivo y a flote.
Y precisamente para eso normalmente ha sido conveniente contar con una escena, no solamente con una banda, ¿no?, aislada. Ahora hay una serie de grupos que están recuperando ese sonido clásico. No sé si antes había mencionado alguno, pues no sé, The Answer, Airborne también.
The Answer, Airborne, porque tenían una discusión entre ellos de qué banda es ahora grande, ¿no?, de las nuevas bandas. Y bueno, pues mencionaba un poco Rival Sons, The Answer, Airborne, que bueno, no sé tampoco la dimensión, si pueden convocar tanta gente como mejor un Metallica o algo así, pero bueno, los mencionaban.
Airborne, por ejemplo, cierran festivales, o sea, por ejemplo, ¿no? Pues no está mal. Y yo quiero preguntarle si el hecho de que haya un conjunto de bandas que están recuperando un sonido, que no dejen a una banda en solitario, si eso puede ayudar al hecho de que precisamente ese público se movilice y se vuelva a interesar otra vez por este tipo de sonidos.
Yeah, I mean, a movement, anytime there's any kind of, like, phenomena, it's always part of a movement. It's little bands on their own going out and things like that is all right, but when people start joining that band to that band, Seattle, or whether it's the hair rock, or whether it's 70s sort of like blues rock in the invasion, anything like that, it's when it becomes all the bands join up, it becomes a movement. That's when the power is. That's when people know that they can sort of like buy a ticket for another band of that genre, that they're going to get what they want. So yeah, it's good. It's good that all the bands, especially if they're good live bands, because then it creates a good live scene, which is healthy for the audience and it's healthy for the bands. So we need to be part of something anyway. So it's good.
Que el hecho de que haya movimientos lo que hace que haya algo excepcional, ¿no? Que pasen cosas como pasó Seattle o los 70 en el Reino Unido con el rock. Gente que se implica, que se identifica con un movimiento y que participa de él, porque bueno, claro, una banda por aquí, por allá, sin hacer piña, pues obviamente no lleva a ningún lado, y que es bueno para todos, y que obviamente para ellos es bueno formar parte de ese movimiento y de darle empuje.
¿Vamos bien de tiempo?
Sí,
¿no?
¿Con
qué se quedarían de lo que han hecho hasta ahora? Porque han tocado con algunas bandas, han tocado con algunas bandas en directo, bandas importantes. ¿Con qué experiencia de las que han tenido con The Jokers se quedarían hasta la fecha?
We've yet to make the best memories. We've yet to make the best memories.
We still haven't. No, I'll be honest with you. We've played with some big bands, but one of them
nights that we enjoyed the most was in Berlade. That was good.
All right.
That was honestly, that was the big stage with that band, the Spanish band. That was good.
Yeah,
they rock in Spain, I'm telling you. And I'm not just saying that because I'm here. You see, in Spain, the difference... Shut up. The difference between the UK and Spain is UK, they think too much. Here, they just go, I like that, and I want to rock. You know what I mean? And that's what we want.
Dice Simon que para él el mejor momento como de Jokers ha sido en el Burla Rock, que fue hace una semana. Estuvieron compartiendo este lugar con Ushuaia. Y que fue una experiencia muy gratificante para ellos por el hecho de que en el Reino Unido dice que el público que piensa lo que está viendo y que aquí sin embargo se vive directamente. Uh-huh. Y que la gente dice, esto me gusta, me mola y voy a rockear.
Ushuaia que mañana tocan en Bilbao, podrían haber repetido experiencia.
Ya, podrían haber repetido seguramente.
No sé.
Memories. I'm yet to make really, really good memories. We do great shows and they're fantastic, and then you do another night and that's fantastic as well. So you got like a period of time. This whole tour will be like one memory. Uh-huh. But I mean, we're going back to the UK and we're playing our biggest gigs ever, our biggest festivals with people that I bought records by, gone out and clubbed and danced to. So we're on the same stage as them. So I'm thinking that they're probably going to be my next level of memories.
We're out with Airborne, the answer. Black Star Riders, we're out with Uriah Heep. We've also done shows with Hawkwind, Joe Elliott, Def Leppard. I tell you what was a great night, Anvil. We opened for Anvil, and that was brilliant fun.
Brilliant.
Yeah, the band Anvil. We opened for Anvil. You know those guys? They
Anvil,
were great fun.
Hawkwind and
what else? Sorry. Oh, I was just saying that we toured with Hawkwind. We toured with Y&T. That was
Y&T,
a great tour. Yeah. Who else have we opened for? Wayne.
Kangaroo.
Yeah.
Kangaroo was that was just a wild night. But I mean, we've got great things to come, so we're really excited about getting the memories.
Dice Wayne que sus mejores recuerdos todavía seguramente están por llegar, que todo lo que han hecho hasta el momento que son buenos recuerdos y buenos momentos, pero que cree que lo mejor todavía está por llegar. Y por ejemplo, ahora en cuanto vuelvan para el Reino Unido van a tocar los festivales más grandes con las bandas más con bandas que para él eran auténticos mitos, van a estar con ellos en el mismo escenario y que piensa que eso van a ser sus mejores momentos por venir. Uh-huh. Han estado teloneando, desde comentaba por la gente como Hopkins o Y&T o Embo y todo eso aporta, ¿no? Pero bueno, que todavía están en el camino de tener su mejor recuerdo.
¿Cómo definirían a la banda en directo? ¿Cómo son en directo?
It's real. It's furious and real. I mean, it's what you get on the CD, but better. It's a three-dimensional, holistic experience.
Shit. No, it's not fucking shit. Dice que es real, que es furioso y real. Y que es como lo que escuchamos en directo, pero mucho mejor. Son tres dimensiones holísticas de música de banda en directo, algo así, me ha dicho, una cosa intraducible.
¿Cómo consideran su situación allí en el Reino Unido? Porque nosotros tenemos la sensación, ¿no?, que allí la gente como que tiene más cultura musical, aunque ellos han hablado muy bien de la gente de aquí, de la gente de España. ¿Cómo está su situación allí? ¿Es una banda pues que tiene relativo éxito, que ha llegado a mucha gente?
The Jokers are always going up. Every time we go out, next time we go to the same place, the crowd is up. Every time we go to a new place that we've never been before, there's always people there who've heard of us on the radio or read about us. So, I mean, the profile of the band is going up all the time. In the UK, it's particularly tough. But we play all the time, so I mean, you take the good and the bad, and you just roll with it. I mean, we've only just started playing the capital, London, and first time we went there, it was a blinding gig. It was really, really good. Second time was just as good. So I mean, everything's good. Everything's good,
yeah.
Even in the UK.
The one thing with the UK is they're spoiled to have that many bands that go to the UK. So if you, for instance, play London, there's possibly, you know, 100 bands on every single night of the week. So the audiences are very spoiled in the UK. So it's a difficult place, but it's a good place to come from because it's, and it prepares you for the real world, I would say.
Dice Wayne que ellos en Estados Unidos, en Reino Unido, perdón, lo están haciendo bien y que tocan mucho, es una banda de carretera y que los conciertos por lo general van muy bien y que cada vez que vuelven a un sitio notan una mejoría en la asistencia del público, que la gente ha ido a hablar de ellos, les ha leído, los ha escuchado en la radio y que las cosas van a mejor, que la primera vez que tocaron en Londres que fue genial y que la segunda fue tan bien como la anterior y Londres es una plaza muy difícil y que las cosas en general tienen una perspectivas buenas y Paul estaba mencionando eso, ¿no? Que bueno, decían que Reino Unido es muy duro, es un público muy maduro. O sea, la gente lleva viendo música y escuchando música muchos años y yendo a muchos conciertos. Entonces la gente está muy trallada, está muy, muy quemada. Y hay miles de bandas y cientos de conciertos. Entonces es muy duro, es muy complicado. Y Paul lo mencionaba como una especie de campo de pruebas para la vida real de una banda en gira, ¿no? De una banda de rock. Que es un campo de entrenamiento perfecto, porque es un buen sitio para del que provenir, por la competitividad que hay.
Bueno, pues comentarles que para mí ha sido un auténtico placer y que esperemos que cuando tengan el tercer disco, que a ver si les podemos ver por aquí.
Gracias, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Está vivo mientras que haya bandas como The Joker y seguidores como tú, que estás al otro lado escuchando precisamente un programa de rock que ha tenido como protagonista a una auténtica banda de rock que nos llegaba desde las Islas Británicas. The Jokers, buenísimo sus directos, que no sé si se terminó ya la gira, pero bueno, ha sido extensa, igual todavía le queda alguna fecha, así que si tienes oportunidad, búscales un poquito por internet, sígueles la pista y no te los pierdas si puedes ver uno de sus conciertos. Y hablando de música en vivo, el próximo día 29, el próximo viernes, como digo, vamos a intentar hacer doblete, queremos estar en la Sonora, viendo esas actuaciones de W, de Nane, Fear Crowd y Bullets of Misery y queremos también estar viendo a la Ronnie Cocan Band. Vamos a sortear dos entradas dobles para el que nos escriba a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Y bueno, te damos como un plazo de 24 horas, porque mañana tendremos subido el programa. Hoy es miércoles, ahora mismo son las 8 menos cuarto de la tarde pasadas. Pues hasta mañana a las 8, o sea, 24 horitas. Si te descargas el programa, como hace mucha gente los jueves por la mañana, escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com y por la noche te decimos si has resultado agraciado con una de las entradas dobles que sorteamos. En concreto, dos entradas dobles para ver a este grupo que ya vas a empezar a escuchar. Te espero en Meñacoz, el tema que te extraemos de su trabajo Volviendo a las Andadas. Creo que ya están preparando un nuevo disco, algo por ahí leía, no sé si lo tienen ya listo o no. De momento este es el primer disco de esta banda, formada por auténticos veteranos de la escena vizcaína, la Ronnie Cocan Band, buenísimo rock and roll.
Donde el agua abraza el fondo de tuyo, que regenera brotes de algo que ni tú podrás parar. Donde la noche llama notas de canciones sin final, que para ti que no has estado están en pausa cabalar. Te espero en Meñacoz, te espero en Meñacoz, te espero en Meñacoz, te espero en Meñacoz. Llaman notas de canciones sin final, que para ti que no has estado están en pausa cabalas. Conozco un lugar donde el agua abraza el fondo de tuyo, que regenera brotes de algo que ni tú podrás parar. Te espero en Meñacoz, espero el Meñacoz, espero el Meñacoz, espero el el fondo de tuyo, que regenera brotes de algo que ni tú podrás parar. Donde la noche llama notas de canciones sin final, que para ti que no has estado están en pausa cabalas. Te espero en Meñacoz, te te espero en Meñacoz, 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 te espero en Meñacoz.
gente que ha pasado por bandas como Servicio, Flying Rebollos, Sedientos, Arlequín, La Gripe, Atentado, Asalto, Escalope, Ultraligeros, Extorsión, Trauma, Grotescos. Grotescos personajes, lo diré entero. O Criminal Records, ellos son la Ronnie Cocan Band, van a estar actuando este próximo viernes, pasado mañana, en el Crazy Horse de Bilbao. Así que escríbenos a lamiradanegra@hotmail.com, te repito, lamiradanegra@hotmail.com, y tenemos dos entradas dobles esperando para que te vayas con un amigo, amiga, familiar, lo que quieras, lo que te quieras llevar al concierto. Lo puedes hacer, y ya digo, damos 24 horitas, así que puedes tener oportunidades. Venga, anímate, lamiradanegra@hotmail.com, y a partir de las 11 de la noche, ese concierto que empezará el próximo viernes. Otros que están de gira inminente, los suecos Esparzanza. Estamos dando la tabarra con ellos últimamente, pero es que es una buena oportunidad para ver a un grupo pues clásico ya en Suecia. Además, he visto que tienen bastante repercusión en Suecia. Bueno, vídeos suyos realmente con un montonazo de visitas. Pero sin embargo, es una incógnita ver cómo puede responder la gente por aquí. Sobre todo por lo que atañe a Euskal Herria, el próximo día 12 de diciembre estarán en la sala Tung de Irún. Una sorpresa, no les conocía hasta ahora. Son una fenomenal banda de heavy metal. Como podéis comprobar, ya hemos puesto temas más cañeros suyos y ahora un tema más melódico, más relajado. Ellos son Esparzanza. Otros grandes conciertos que se avecinan, los de Angelus Apátrida junto a Havoc y junto a Savage Messiah. Han estado girando por toda Europa y pasarán por tierra estatal los próximos días 3 de diciembre Bilbao, Café Anchoquia; 4 de diciembre Madrid, Sala Penélope; 5 de diciembre Valencia, Sala Rock City; y 6 de diciembre Barcelona, Sala Bóveda. Así que nos despedimos precisamente con una de las bandas que acompañan a Ángeles Apátrida en ese cartel. Aquí en territorio estatal, los cabezas de cartel van a ser Ángeles Apátrida, pero perfectamente podrían serlo, por ejemplo, estos Havoc, fenomenal banda americana de thrash metal, que van a estar presentando un Natural Selection. Y este tema, Give Me Liberty o Give Me Death, recomendable, una crítica total. Si veis además el videoclip, es espectacular. Al control absoluto, tremendo y represivo que cada vez se está ejerciendo con mayor fuerza en todo el mundo occidental por parte de esos gobiernos que muchas veces no llegamos a saber ni quiénes son los que los tentan. Pues contra todo ello va este tema, que es un auténtico puñetazo, con el cual te decimos hasta la próxima. Hasta aquí La Mirada Negra en el día de hoy. Contamos contigo para el siguiente. ¡Agur!
When the people fear the government, they're...